iVox Originals presenta Aislados en un tren.
Bienvenidos a Aislados en un tren. Aquí estamos para analizar el primer episodio de la serie El Tercer Día. Y qué emoción, porque le estábamos esperando muchísimo. Y como siempre, mis compañeras de Aquelarre me van a acompañar esta noche de nuevo. Está con nosotros la bruja principal de la secta Amemos a Jude Law, Marianne Prieto. ¿Qué tal, Marianne?
Hola, ¿qué tal? Aquí dándole vueltas a la poción, a la Magic Brew que tengo en el caldero.
Muy bien. Y también tenemos a nuestra bruja experta en poderes telepáticos y mentales adyacentes, Bárbara Percé. ¿Qué tal, Bárbara?
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Pues aquí, muy emocionada también de ver el primer capítulo o episodio. Que había ganas.
Sí, que has venido con un saco de sal, ¿no?
Hoy con un saquito de sal, como nueva decoración del baño. Yo ya estoy haciendo formas.
Alfombrilla zen.
Y al pie del lavabo, hoy tengo una estrella de sal.
Sí, y lo normal sería que la pusiera más bien en el inodoro. Cuando orinen, cayera la sal, no en el lavabo. ¿Verdad? ¡Qué extraño! Sí, sí.
A ver si nos enteramos de por qué.
Aquí no echan hielos en los urinarios, ¿no? ¿Verdad?
¿Pero qué dice? ¡Dejarmos tu llame!
No.
Bueno, pues lo que también tenemos que comentar es que los compañeros de Ficción Marciana pues nos han hecho una ficción especial. La ficción marciana que hicieron es la de Un habitante de Carcosa, de Ambrose Bierce. ¿La han escuchado, chicas?
Sí.
Y la verdad es que me ha gustado mucho.
Muchísimas gracias. Es que esa voz de David.
Sí, nos tiene ahí conquistadas.
Y bueno, también tenemos que agradecer el apoyo que nos han dado en el previo del especial Fall Horror en 3 días. Nos ha ido muy bien, ¿eh?, este tercer día.
Pues sí, la verdad que yo espero que la verdad que ahí se daban muchas pistas de lo que hemos visto al final. O sea, que espero que se animen a ver la serie, porque parece que se adapta perfectamente a la categorización de folk horror o agroterror, terror rural, o como lo queramos llamar.
Sí, al final no estábamos tan equivocadas y nos ha servido el cursillo, ¿eh? Yo creo que a todos los que han escuchado el programa les ha servido muchísimo para meterse en la atmósfera.
Sí, lo tenemos absolutamente todos los elementos. Igual no directamente, pero en algún momento por lo menos se mencionan, o sea que genial.
Sí, luego veremos todas las referencias que salen en el episodio. Y bueno, y justo en esto también, hombre, que darle un poquito de voto de confianza al episodio y a la serie para no bajarse todavía. Yo creo que nos espera mucho más.
Sí, es que este primer episodio, nosotras tenemos poca objetividad porque nos encanta el tema y yo creo que a todas nos ha parecido una maravilla, pero sí que es cierto que estamos entrando en calor. Se llama así la serie, obviamente, pues son 3 días y solo estamos en el viernes, Friday.
Y justamente eso, nuestro episodio número 1 se llama Friday the Father, viernes el padre. Y la nota de IMDb, ahora mismo lo estoy verificando, y tiene un 7.8. Lo que yo quiero preguntarles es la nota que le han dado ustedes al episodio. Vamos a ver, nosotros hoy vamos a contar en pentáculo, del 1 al 5. 5 lo mejor, excelente, y obviamente 0 va a ser lo peor. Entonces, ¿cuántos pentáculos le da aquí la bruja Bárbara?
Pues mira, yo le había puesto un 7, me voy a quedar en un 3,5, pero no por nada. A mí el capítulo me ha encantado.
3,5 pentáculos.
¿Vale? Un 4, digamos, ¿no? Sobre, vamos, ahí un 3,8. No sé, por no darle. Es que entre el 3 y el 4 hay mucho camino. Vale. Y no por nada, el capítulo me ha encantado. Ahora destacaremos algunas de las cosas. Yo creo que la fotografía, sí, la banda sonora, el cast está brutal. Sin embargo, quizás por habernos metido tantísimo en el folk horror, estoy esperando que me den una sorpresa, porque ahora mismo mi cabeza está corriendo y me imagino muchas cosas de las que van a pasar. Entonces, espero no equivocarme.
Ojalá que no. Estamos así todos, sí, sí, con grandes expectativas.
Porque me da la sensación de que veo un poco las tramas, ¿no? Pero espero equivocarme y no llevarme ninguna medallita en este sentido y tener una sorpresa grande.
Hombre, si es predecible, lo será, porque también nosotras tenemos las herramientas, al igual que todos los que han escuchado el programa del previo, después de eso, todos estamos en el mismo nivel. Todos vamos a poder predecir muchas cosas porque es parte del canon del subgénero. Entonces, ¿algún giro tendrá la historia? Seguramente. ¿Que vamos a poder adivinarlo? Pues también podrá ser, pero eso no le quita que se disfrute.
Mucho, mucho.
¿Verdad? Bueno, Marian, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Tú cuántos pentáculos le das del 1 al 5?
Yo 4 porque soy una flipada. Estoy ahora con las setas. No, fuera bromas. A ver, es que a mí lo que he intentado hacer es un ejercicio de, a ver, lo voy a ver con ojos nuevos para meterme bien. Y me he dado cuenta de muchos detalles, como el desenfoque y el enfoque de la cámara, el tener una cámara, el propio protagonista, el colorido que tiene, que parece algunos paisajes de la campiña, parecen acuarelas. La actuación de Jude Law es espectacular, no es por nada, pero yo creo que es un actor un poco infravalorado. No sé, a mí me ha encantado, desde luego. Yo creo que merece, es una serie que además merece la pena verla en versión original, porque tiene una voz. De hecho, eso también lo he visto en inglés y en español, porque me gusta saber a ver cómo. Y por ejemplo, bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero lo del llanto queda muchísimo mejor en la versión original, es que nada que ver. Y yo creo que, conociendo a Kelly, porque Utopía, bueno, ya lo dijimos, es una serie que os recomiendo mucho, yo creo que nos esperan giros que, como tú bien dices, a lo mejor por haber visto tanto, pueden ser predecibles para nosotros que ya tenemos esa información, pero yo creo que nos van a sorprender. Eso espero. Y quiero darle ese voto de confianza a la serie. No que sea un The Wicker Man, ¿entendéis? O sea, no que sea tan obvio, sino que haya giros sorprendentes. Entonces yo le voy a dar ese voto de confianza y le voy a poner 4 pentáculos.
¡Ay, 4! Pues mira, yo le voy a poner, ahora le había puesto 3, pero mira, le voy a subir a 4 porque ya al verla por segunda vez incluso gana. Y tiene muchos aspectos positivos la serie, aunque tenga sus inspiraciones o homenajes a otras películas del género. Y al final, pues mira, ya no solo va a estar en el folk horror, sino que se está metiendo al thriller psicológico, y ahí, por ese lado, también puede conquistar a otra parte del público. Entonces yo les pido a todos que no se bajen todavía, porque ya hemos recibido varios comentarios de personas que les ha parecido un poco confuso, como que qué nos quiere explicar, o esa manera de ensoñación entre fantasía, realidad y flashbacks que no nos explican por qué suceden las cosas. Pero bueno, tenemos todavía 5 episodios más y el especial de 12 horas para que nos expliquen muchas cosas. Así que voto de confianza y que siga esto para adelante. Nosotros seguiremos, ¿eh? Nosotros no abandonamos todavía. Bueno, vamos a aprovechar ahora, antes de empezar con todo, hacer nuestra pequeña pausa y volvemos con el análisis del episodio 1, El Padre.
Thank you.
¡Ey! ¿Qué pasa, Federico?
Pero mira que eres desgraciado.
Pero bueno, ¿qué he roto ahora?
¿Qué ha roto? Ha roto la inocencia de un niño, Paco.
¿Cómo?
Te hice caso y me puse a ver la serie esa de The Boys con mi sobrino. Y esa serie no es para un chiquillo. Cabeza explotando, el Superman ese dando una guanta y dejando ciego a un muchacho.
Pero a ver, yo te dije que la vieras con tu sobrino ni nada.
Me dijiste que era ultra bonita, Paco, y de eso nada.
Ultra bonita no, te dije ultra violenta.
Ah.
A ver si nos lavamos las orejas o me prestas atención. Y para tu sobrino te recomiendo una peli que esa sí que es bonita de verdad.
Sí, esa ya se la pasé, aunque me costó mucho encontrarla.
¿Cuál? ¿El hombre bicentenario? Pero si esa está en Netflix, hombre.
Perdona, tú me recomendaste una que se llamaba Vicente Elario, ¿qué hombre?
¿What? Pero eso sí tenía.
Ya te digo, tuve que buscarla en la deep web y todo. Y muy profundo.
Federico, estoy viendo que esa peli es porno gay nazi alemana.
Ah, con razón me pedía mi sobrino los subtítulos.
Boys, boys, boys.
Bueno, todo este rollo para deciros que en el After Show estamos analizando The Boys.
Una serie muy ultra bonita de Optimus Prime.
Amazon. Amazon Prime.
¿Cómo?
¿Eh?
Bueno, pues ya hemos regresado y vamos a analizar el episodio. Bueno, pues el episodio número uno, el viernes, el padre, tenemos que está dirigido por Mark Monden con un guion de Felix Barrett y Dennis Kelly. Y una de las cosas que también queremos resaltar es la música. La música sí. Es de Cristóbal Tapia de Ver, que es chileno, que ha trabajado ya con Dennis Kelly en Utopía, ha estado pues en Black Mirror, en Hunters y en España, pues en La ventaja de viajar en tren, que además ha estado bastante premiada la música de esta película ahora en los premios Feroz de este año pasado.
Sí, además tiene un BAFTA por una miniserie que se llama National Treasure.
Por la National Treasure, sí, sí. Y sobre todo lo que nos demarcaba Gonzalo es que la música original está bastante influenciada por El bebé de Rosemary, ¿no? La semilla del diablo, de Christoph Komeda. Es bastante similar.
Sí.
Sí, sí, con los cantos.
No, realmente
esos.
Es muy envolvente y va acompañando, aunque te llama la atención en algún momento y te fijas en ella, ¿no? Porque sí, sí que es llamativa, sí que tiene una influencia clara. Y...
sí, es hipnótica, es dulce, unos cantos dulces y a la vez es aterradora. Sí.
Habrá marcianos muy contentos con esto.
Sí. Ay, luego le preguntaremos a Carlos Arbelo si le está gustando la banda sonora. No sé si la vea, porque a él lo del terror le tiene un poquillo así de que... pero bueno, aquí no hay jumpscare ni nada de eso para que le meta miedo. Igual si la va a seguir. Bueno, pues empezamos con los créditos típicos que dicen pues summer, verano. Y nos vamos a encontrar con Jude Law personificando a Sam, que está hablando por teléfono con Cass. Ahí no lo sabemos, sí, es su mujer, ¿no? Cass.
Sí, se da a entender que es su mujer, obviamente.
Es sobre un robo que ha sufrido y escucharemos el paradero ese de las 40.000 libras que son para Adey. Luego nos explicará él mismo quién es ese Adey. Y se pone los auriculares, se va caminando, se entremete al bosque y lo que escuchamos es la canción de Flores in the Machine, la canción del 2010, Dog Days Are Over. ¿Qué les ha parecido ahí el toque este en que él va al río con la camiseta, hace una especie como de ritual de tanatología ahí lanzando la camiseta que se la lleve la corriente? Está entre el recuerdo de lo que sucedió y lo que está ahora pues pasando como ese duelo y superándolo. No nos han explicado mucho detalle de lo que le sucede a su hijo, pero a mí me parece que murió. Ahí lo asesinaron en el bosque mismo.
Pues no lo sé, la verdad que, por ejemplo, respecto a la música, sí que hay un contraste entre lo que va pasando, ¿no?
Sí.
Y de repente encontrarnos con él ahí en el río llorando y de esa manera tan sentida. Es verdad que está cerca de la isla y, hombre, llevar una camiseta específica para tirar al río en ese sitio tan concreto.
Sí.
Bueno, sabemos que a Alejo sí que le ha pasado. Bueno, parece que haya sido algún tipo de, bueno, un asesinato, o desde luego no parece una negligencia ni nada, porque ahí hablaremos más adelante de unos culpables y tal. pero es verdad que parece un ritual ahí en ese sitio. Yo no soy capaz de adivinar si realmente eso ocurrió tan cerca de la isla.
No, de la isla no, están pues a unos cuantos kilómetros de la costa.
Sí, de la
costa. Eso es un bosque cercano.
Investigando para el programa, uno de los ritos celtas para cuando alguien fallecía, y eso era también arrojar al río, y uno de los rituales era eso, arrojar las cosas a un río. Entonces, yo creo que también eso es un guiño a lo que vamos a ver después. Y desde luego la camiseta con rayas azules y blancas, vamos a quedarnos con ella porque tiene su importancia. Y la actuación de Yudai me parece una pasada. O sea, hay gente que le ha disgustado un poco todo lo que es el desenfoque porque quizá marea un poquitín. Pero yo creo sí. Que también es para meternos en su angustia. Y es una forma de ponernos en su piel. Y cuando llega al río, y si os dais cuenta, después de esa escena, a partir de... ya se acaba todo lo desenfocado. O sea que la cámara también muestra su estado de ánimo.
Y pareciera como que lo está como contextualizando con la canción que escucha, porque es una canción también bastante positiva. Salgamos adelante, la felicidad se apodera de tu vida de nuevo y la tienes que recibir como debe ser, y cosas súper positivas que, bueno, que la expresión contraria a la que nosotros utilizamos en español, de que días de perro son como los peores días, para los ingleses dog's days son los días calurosos de agosto, esos días horribles. Y cuando también la parte esta de que se escucharán los caballos y tal de nuevo, es como volver a recuperar los cinco sentidos. Entonces, más bien la canción habla de eso también, de y abrazar la felicidad. Entonces, hombre, para mí es eso, está haciendo un ritual simbólico del duelo y superarlo. Y bueno, pues ahora pasamos a que escucho unas voces y veo a una chica que está pues sollozando y está a punto de colgarse. Está ayudada por otro niño. Sam corre a ayudarla. Es una escena bastante impactante porque estamos viendo a la chica que se está ahorcando y se encuentra con ella, que va a ser Epona. Una chica bastante misteriosa. Aquí es cuando dices, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Estás a tiempo de echarte para atrás? Que te viene una grande, Jude. Te viene una grande.
Sí.
Y bueno, pongamos atención también a esta otra camiseta, la camiseta del osito rosa, por favor. Bueno, pues ya, la ayuda y le dice que la llevará al hospital. No, ella no acepta, lo que hace es que la acompaña a su casa. Descubriremos que ella pues vive en la isla de Ousi. Y respecto al nombre, Epona, bueno, es una diosa celta, la diosa de los caballos, la fertilidad y la naturaleza. Está asociada con el agua, la curación y la muerte. Oy, oy, oy. Es hija de un hombre muy misógino y una yegua. Y también guía las almas al más allá. Así que yo ya sé que esto no es American Gods, pero yo ya después de eso me quedé muy traumatizada con ver dioses conviviendo con los humanos por todos lados. Y yo no sé, pero la dejo caer ahí. Y bueno, veremos todo este camino que llevan en el coche, que también ella es bastante inquietante porque a pesar de su dulce cara, tiene una gestualización, muy buena actriz, o sea, a pesar de ser tan jovencita. Y lo de la botella de agua y la sal. También con eso ya uno como que desconfía. No sé, ¿qué piensan de ese tramo de conversación en cuanto a él que le empieza a querer ganar su confianza, de que trabajó con adolescentes?
Bueno, a mí en principio, cuando te has dicho que está, cuando se va a colgar, a mí me parece que está bastante decidida. Digamos que no es una actitud de una persona, no está, porque has dicho sollozando, pero a mí me parece que está bastante decidida, dando sí. órdenes y que al niño que le está ayudando, y que, bueno, que está bastante activa, ¿vale? En ese sentido, decidida, digamos, no activa, decidida.
Sí.
Cuando, justo cuando él ayuda a bajar y que el niño desaparece, el niño sí. pequeño, el otro niño pequeño, Ella dice, ay, me van a matar, me va a matar.
Sí.
No sabemos exactamente a quién se refiere. Luego, cuando vayamos un poquito más adelante, yo, si queréis, al final os cuento un poco cuál es mi teoría. Luego, la actitud de él, el acercamiento, ya enseguida... Bueno, parece que hay una cercanía rápida, ¿no? Quizá por estas habilidades que él pueda tener en el manejo con adolescentes, etcétera, pero enseguida cuajan. Y lo del agua con sal, bueno, ya sabemos, o vamos a ver un poquito más adelante, que en la isla el barro y la sal... van a tener, y la sal la vamos a ver continuamente.
Sí.
Pero es verdad que para la salud no es muy buena beber agua con sal.
No sé, a lo mejor que hidratarse y hacerse pues un Gatorade de estos caseros, ¿no? Una solución
sí,
de
bueno, pero que hacerlo muy a menudo puede derivar incluso en patologías.
No, y lo sorprendente que lleves el sobrecito de sal en el coche.
Bueno, eso es ya de cachondeo,
¿no? Sí, porque, hombre, puedes llevar sal cuando vives en zonas de nieve, que muchos llevan sal en el coche. Pero estamos en el verano.
Bueno, y un sobrecito de sal de consumo, que es un sobrecito pues como el que te pueden dar de una dosis individual para una comida.
Pero os fijáis que antes de ver a la niña, él ve un saltamontes dorado en un árbol. El saltamontes dorado en esta mitología celta e indoeuropea significa un mal presagio. Entonces lo vemos ahí. Y lo vamos a ver después
en la isla. Es que si vamos a ir contando todas las señales que le envían para que se vaya, se dé la vuelta, es que este hombre es que es necio y sigue. Y claro, muchas de los comentarios cómicos que se hacían sobre el episodio es que de verdad, o sea... ¿Qué tan tonto puede ser? Sam, vuélvete, regrésate, por favor.
No, hombre, y por supuesto la norma de este tipo de películas de no repreguntar, ¿no?
Sí.
¿Quién era ese niño? ¿Qué niño?
¿Qué niño?
Y no vuelvo a preguntar
más. No vuelvo a preguntar más, claro. Me quedo callado, no pregunto,
un salto de fe.
Sigo, sí. Y esto es como en la película del ritual, ¿no? Ese bosque tan estremecedor, cual aquel. Vamos a caminar por ahí, igual. Tienen que tomar el pedraplén para poder cruzar hacia la isla, que vimos que unas tomas impresionantes, súper bonito, y nada que ver con las imágenes reales de la isla, ¿eh? La favorece muchísimo la serie.
Ese plano cenital es una preciosidad, es una maravilla.
Así que luego lo veremos varias veces, se reutiliza. Mm.
Hombre, merece la pena volver a verlo, y como nos están sacando esos verdes, esos azules. Realmente la imagen es preciosa, y ver la carretera ahí medio sumergida a mí me recuerda un poquito, en chiquitito, a los planos de la Isla Mínima, ¿no? Cuando de esos planos cenitales de carretera, que la verdad que cosa tan sencilla, y lo bonito y lo simbólico que queda.
Sí, queda precioso. Cuando le comenta que se llama Sam y le dice ella que es nombre de perro, me lo asocié con la canción también.
Otra vez le vuelvo a decir que no deberías de venir, porque deberías de ir. Y una cosa que también va a sonar extrañísima, que a él el sitio le parece como familiar. Eso es otra de los peligros de este tipo de películas. Sientes que ya lo conoces, te sientes como cómodo y no te da la sensación de estar en peligro. Entonces aquí tenemos otro de los tópicos que existen en este tipo de géneros. Bueno, también dicen que él comenta que su abuelo sirvió aquí en la guerra. Esto ya lo veremos de la historia real de la isla, que fue una posición estratégica para las guerras en Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Entonces ha tenido usos militares. Y bueno, en el programa previo ya nos había comentado un poquito Bárbara sobre la historia real de la isla. No quisimos entrar mucho en detalles, pero bueno, ya lo habíamos escuchado, lo de la familia esta Charrington. Bueno, una nota importante es que a las 3:50 se cierra el paso porque sube la marea y no se vuelve a abrir hasta mañana. Entonces, justamente se encuentran ellos dos al momento exacto para que la cruce. También eso es sospechoso, pero bueno, ya lo vamos a ver después. Otra de las cosas que van a suceder es que las conversaciones que tienen en un momento, en muy poco tiempo, nos dan toda la explicación entre la conversación que tienen ellos dos sobre todo lo que sucede en la isla. Entonces también, como vamos avanzando, vamos viendo el panorama, que parece un lugar, se ve bastante amigable, no es nada intimidante al principio, ¿no? Entonces, pues como van en el coche, Pona le va contando todo lo que sucede, se ve que hay gente siempre detrás, que lo que yo le comentaba a Bárbara, esto es como en Midsommar, siempre hay gente haciendo cosas en el background, detrás de la imagen principal, siempre hay gente moviéndose. Y aquí vamos a ver lo del festival. El festival este celta, que es lo que se está preparando para recibir aparentemente visitantes de fuera. Y también nos van a explicar lo del festival de Esus y el mar, que luego también lo escucharemos que se lo dice otra persona. Bueno, veremos Esus, ¿quién es? Esus es un dios también celta, un dios sediento de sangre que pide sacrificios, por supuesto. En la religión celta hay tres dioses muy poderosos, que es Taranis, que él pide fuego, el sacrificio de fuego, y Teutates, que pide el ahogamiento. Entonces, los ofrecimientos que se hacen al dios Esus, ¿qué creen que es? A ver, ¿me pueden adivinar?
Colgarle de un árbol.
Colgarse de un árbol, exactamente. Colgarse de un árbol. Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que se hacía, se colgaba a los presos de árbol, y de hecho lo representan así: el dios está a un lado con un hacha y siempre hay un hombre colgado en un árbol. Que una de las causas de que los celtas, los árboles son muy venerados, porque es parte de los dioses, no se pueden tirar abajo un árbol.
Y yo también lo he visto representado, ponía tal cual podadora, pero yo supongo que son tijeras de podar. Ahí ya os va sonando lo de las tijeras, ¿verdad?
Grande. Con las tijeritas también.
Con las tijeritas, sí.
Sí, y una de las cosas, cuando ya se prohibieron los sacrificios humanos, los druidas lo que sí hacían era extraer pequeñas gotas de sangre de los que ofrecían. ¿A qué no sonará esto? ¿A qué película?
Ay, esos pinchacitos que hemos visto.
Sí, ¿cuál será una que le ponían unos vasos de sangre a una diosa? Y si hacen todas las tareas, sabrán a cuál nos referimos. Que luego veremos repetición de actor. Por eso también es muy intimidante ese actor, ¿eh? Porque ya con ese currículum.
Sí. Además, de verdad.
Bueno, en este caso es que tenemos tantísimos detalles. Realmente, a mí me ha resultado una serie que, como tú has dicho, en la segunda revisión también. A la primera vez muchas cosas, pero a la segunda yo creo que va a venir cargadita de detalles. Yo no sé si es el hype que llevamos o que realmente sí que se ven cosas, ¿no? Por ejemplo, respecto a lo que comentabas de esa primera belleza o esa primera tranquilidad, amigabilidad del pueblo o de la aldea. Realmente es una aldea, ¿no? Con 93 habitantes, creo que no pasa de aldea. Este mismo saltamontes del que hablaba Marian, justo antes de cruzar el puente, lo pisa, que me parece una cosa terrible. O sea, que pise un ser bello, y dentro lo que nos van a salir es bichos, ¿no? Bueno, más señales ya no puede tener el pobre.
Claro, menos mal que nadie lo vio, porque esto es como en la película de The Wicker Man, que mata una mosca y todos... ¡Ah! ¡Ha matado la mosca!
Sí, cuando va contándole lo del festival, hay seis casetas con seis banderas grandes, seis. Eso al lado izquierdo, donde en la escena que se ven a los gigantes, se encuentran con los Sahora o Sayora.
Los Sahora estos, sí.
Sí, que son gente disfrazada del pueblo, que dice que son unas criaturas que salen una vez al año, que cortan, ya estamos con las tijeritas podadoras, el mal, y dice... Aquí somos tierra y mar. Y le vuelve a decir de nuevo, en ese momento, que debería irse.
¡Otra vez! Ya le dijo varias veces.
¿Y qué le lleve con los Martin?
Los dueños del bar The Oyster, la ostra. Y ahora sí les conoceremos. Que bueno, estos señores no se puede ser más intimidante sonriendo, por Dios. Y ahora vamos a conocer a, bueno, la señora Martin, que es Emily Watson, que la vimos en Chernobyl, y al señor Martin, que es Paddy Considine, que lo vimos en The Outsider, en El Visitante, hace muy poco. Y bueno, yo es que a este hombre acabé poniéndole Bob Esponja, porque vaya manera de comportarse. No se puede ser más positivo ese hombre, y la mujer le trata tan mal. todo el tiempo le está lanzando insultos y él no para de sonreír. Y toda la gente es buena, toda la gente es bondadosa. ¿Qué va a pasar? Pues ya lo veremos a lo largo del episodio. El señor cada vez es más intimidante, cada vez que sonríe me da más miedo, ¿eh? Volvemos al tópico de compararla con The Wicker Man.
The Wicker Man, sí, total.
También tenían ese punto de encuentro de la del bar hostal.
Bueno, aquí lo primero que llama la atención, que yo creo que es lo que nos va metiendo en la historia, es que ella no solicite, no quiere ir a su casa, sí, ¿no? Lo que solicita es ir al bar, sí, ese punto de encuentro que parece el centro neurálgico del pueblo, por lo menos de noche, como veremos luego. Y claro, ya nos genera, por lo menos nos está llevando a una desconfianza respecto al padre de la chica, ¿no? Sí. De Epona. Y tenemos a estos dos personajes que ella, bueno, le insulta directamente, no es que lo trate mal, es que creo que no ha dicho su nombre ni una sola vez, no, sino que lo denomina continuamente como el gilipollas o el, depende en cómo lo hayas visto, ¿no? Pero sí, el hombre es muy creepy, sabes que hay, sí, algo ahí detrás de esa sonrisa. Sí. En un pequeño paseíto por el pueblo, la verdad que nos dan muchísima información respecto a lo que va a ocurrir después, ¿no? Tanto de lo que hay en el pueblo como de esas fotos, que es una imagen que recuerda claramente a The Wicker Man. Sí. Esa presentación de nuevas fotos en la pared. Las fotos completamente diferentes, sí, ¿no? En este caso como de personas muertas.
Los memento mori.
Sí, las fotos. Es que yo es que soy muy curiosa, le he dado el pause y yo he ampliado. Sí. A la izquierda hay un cuadro grande y pone Police News y se ven fotos y algunas de las fotos. De las tres cabezas cortadas hay dos en el cuadro de la izquierda. Luego se ven como tres, cabezas cortadas no,
bueno,
se ve cabezas solo la cabeza.
No, solo la foto de
cara. No son
cara.
Cabezas cortadas, sí, se ve solo la cabeza.
Solo es el selfie de cara, sí.
Exactamente, pero que esas personas obviamente se nota que han fallecido. Y luego a la derecha se ve un cuadro en blanco y negro que no se distingue muy bien lo que pone, pero sí que se ve la cruz celta, que es como la cristiana con un círculo.
Con el círculo.
Y cuando entra y ve todo lo que hay en el bar, pues yo creo que él ya pues se está dando cuenta de que aquí no, cosas que no cuadran.
No es nada fuera de lo normal porque él todavía no decide irse. Él todavía está ahí perdiendo el tiempo. Sabe que tiene la hora determinada para poderse ir y él, con toda la tranquilidad del mundo, sigue estando ahí en el bar y no se va. Y luego la otra es lo de la señal del teléfono. O sea, otro motivo más para irte. Pues él sabe que tiene la necesidad de comunicarse y sigue estando ahí y no se va.
Pero yo creo que es porque está preocupado por la niña.
Está preocupado por la chica, claro.
Claro, está preocupado por la niña, el matrimonio mantiene una conversación, sí, con la cría, y es que creo que es cuando deciden avisar al padre, y él lo que quiere es saber qué va a pasar con esa niña, porque obviamente ni siquiera la ha llevado a casa de sus padres, la ha llevado a un bar.
Sí.
Y también, como había comentado, que había trabajado en servicios sociales.
Hombre, se nota que es una buena persona, sí.
De primeras parece que incluso su propia deformación profesional le hace derivar a una idea de que lo que va a encontrar es que su casa, bueno, pues puede estar siendo maltratada y que ese es el motivo del intento de suicidio, sí, ¿no? Sin embargo, en ningún momento se plantea el por qué quiere la niña quedarse con los Martin. Que los Martin parecen en ese momento ser gente importante dentro de, y tener una relación especial con esta chica, ¿no?
Y también parece que tienen cierta autoridad en el pueblo.
A pesar de que él parece un auténtico payaso.
Sí. Bueno, es muy condescendiente también. Ese es el problema, que a todo dice, no pasa nada, se va a solucionar, no tiene nada de malo. Ella está perfectamente y sonriendo, por eso te digo, es que es un Bob Esponja de la vida.
Sí. Nos cuentan eso, que vamos a tener la conexión de teléfono cortada a partir también de una determinada hora, exactamente.
De las 4.
Por el festival, sí, precisamente, sí, porque se están haciendo unas nuevas instalaciones para tener una mayor cobertura, digamos, para la gente que pueda acudir allí, ¿no?
Sí.
Ya tenemos el aislamiento absoluto.
O sea, otra razón más como para salir corriendo inmediatamente.
Porque a todo esto él está continuamente, no es sencillamente que se haya metido en esta historia y se ha despistado, sino que él tiene un tema pendiente. En ese mismo momento, o ese mismo día, en esa misma mañana, sí, se está decidiendo en el ayuntamiento, ¿no? Las 40.000 libras que le han robado para el soborno. Entonces él continuamente tiene la necesidad de esa explicación, de, ¿no? Porque a mí me parece un motivo suficientemente fuerte como para salir de allí, ¿no? Pero es verdad que sí tenemos desde el principio la sensación de que le recuerda aquello a algo, de que sí. Él no quiere realmente irse de allí.
No sé, como si buscara aislarse en ese momento y huir de todos esos problemas por unas cuantas horas. Es todo es muy sospechoso también. Y él está a punto de explotar, pero se contiene, porque a la vez, claro, como está esa atmósfera como de tranquilidad, que bueno, como va avanzando el episodio, nosotros estamos más tensos que nada, mientras lo estamos viendo. Y bueno, otra de las conversaciones que tiene, pues es, otra vez le menciona sobre la historia real de la isla, lo de Frederick Nicholas Charrington, que ya también nos había comentado Bárbara, aunque no entramos mucho en detalle, que esta historia es real, lo de la cervecería Charrington, de que él vio a una mujer que discutía con su marido y el marido estaba muy alcoholizado y la golpeó y él se sintió culpable porque estaba bebiendo su cerveza, entonces decidió poner en la isla un refugio para que todas esas personas alcohólicas, pues, de cierta manera se curaran. Y empezó el movimiento por la templanza, que no sé si han escuchado sobre esto, que es...
Sí.
Llevó también lo de la ley seca en Estados Unidos, lo de ser abstemio, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, promover que no haya leyes a favor de la venta de alcohol, y todo esto pues ha sucedido en varios países, sobre todo los anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, se ha dado movimientos similares.
En lo del movimiento es Que has comentado de Charrington, sí. Lo que quería era hacer de la isla un oasis abstémico. Como bien dices, es una historia real. O sea, lo que cuentan sí. En la serie ocurrió, es histórico, vamos.
Bueno, la isla pasó a manos de otra persona, ahora la isla es de un productor musical. Y además sí. De estar lo de el centro de desintoxicación que hay, también se graban discos y también se han grabado pues programas de televisión y es un sitio de turismo. Entonces ha pasado a cambiar el giro principal de la isla. Pero bueno, intimidante sigue siendo, ¿eh? Porque la serie está rodada justamente ahí, es el escenario real.
Sí, algún famoso Amy Winehouse estuvo desintoxicándose allí y Rihanna ha grabado el último disco en la isla de Nosy.
Sí, como detalle único, lo que nos queda es que este centro lo monta en 1903. Detalles que tenemos en relación respecto a la isla como centro de aviación o lo que sea en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, para alcohólicos como consumidores de opiáceos, que ambas drogas las vamos a ver a lo largo del capítulo.
Claro, y en esa época también el opio era un gran problema en Inglaterra.
Un dato, que renunció a la herencia de 1.25 millones de libras, renunció a ese dinero.
No, y renunció a 6 millones de libras que había heredado y que le correspondían del negocio del emporio este de cerveza. Para tener una vida sencilla y sobre todo pues dedicarse a ser misionero, porque él tuvo una conversión evangelista.
Evangelista y escribió muchos libros sobre el tema además.
Mr. Martin le ofrece a Sam que se quede en una de sus habitaciones gratis, la habitación número 1, lo vamos a tomar en cuenta porque luego saldrá el tema. Salen a dar el paseo por el pueblo, parece que tiene prisa, pero... van demasiado relajados ya, como decíamos. Y otra vez le dice, vete ya, antes de que se cierre el pedraplén, vete ya, o te vas a quedar aquí para siempre en el paraíso. También hemos visto que tienen una conversación sobre el tema inmigrantes.
Empieza a decir, este nombre me suena africano. Y el otro le contesta que es nigeriano y dice, bueno, hay muchos somalíes, pero claro... mucha gente dice que no, que son gente con problemas, pero la mayoría eran niños soldados, igual que en Europa del Este. Entonces ya, sí. Ya da, como lo dice con esa sonrisa, ya da síntomas de que ahí hay un racismo inherente en sus palabras, brutal.
Xenofobia.
Sí,
¿no?
Xenofobia.
Estos sí se merecen entrar, pero estos no. porque estos sufrieron más y estos menos, o estos son malos y estos parece que serán buenas personas. Entonces, esa selectividad que hace.
Bueno, en la isla no hemos visto ningún habitante de color.
Bueno, yo por lo menos he visto un par. Hay uno que va cargando un barril, sí, y una que da un mal rollo tremendo en la fiesta, porque estás inconsciente prácticamente sentada en la falda de otro chico, ¿no?
Todavía no hay turistas, ¿no? Se ve que son del pueblo.
No, turistas no. Yo creo, los he visto, me han parecido habitantes, sí, de la isla, pero es verdad que mayoritariamente la población es blanca.
La mayoría son blancos, y sí, tampoco hemos visto a nadie con rasgos asiáticos, sí. Bueno, pues seguimos con los problemas de cobertura, que cada vez nos ven quitando más. A Sam le llega el mensaje que le confirman que se han llevado el dinero. Sam no puede irse porque le está bloqueando una camioneta para poder salir con el coche, está prensado por eso. Se empieza a desesperar y entonces cuando ahora sí le cuenta a Mr. Martin todo lo del dinero, que era para un soborno, que eran 40.000 libras en efectivo, que le iba a pagar a este hombre Adey, que era un concejal o alguien del ayuntamiento, que le iba a dar una licencia de urbanismo para el vivero que tienen en marcha. Bueno, parece ser que Sam es una buena persona, pero ha recurrido a estas cosas para poder agilizar su trámite. Entonces no sabe si él realmente ha sido engañado porque es una persona muy noble, o al contrario, sea un listillo y que va sobornando a funcionarios por la vida. No sé, ¿les cambió el parecer sobre Sam?
Cuidado, cuidado, que va a tirar un triple.
Puede ser una, que todo esté preparado previamente y que sea una trampa para traerlo hacia la isla.
Bueno, eso ya es teoría.
Pero bueno, de Wickerman.
De Wickerman, sí. Claro, obviamente de Wickerman.
Bueno, lo que es extraño es este asalto, sí, esta confesión, ¿no? De repente, que a mí por ahí, bueno, indudablemente nos tienen que meter en la historia, sí, y en algún momento tienen que compartir, ¿no? Pero precisamente por eso no me parece una mala persona, ¿no?
Sí.
Porque creo que va a pasar un proceso de aquí en adelante, ¿no? No creo que la culpa venga mayoritariamente por este hecho de casi, ¿no?, de precorrupción.
Sí.
¿Sabes? Sin embargo, a mí me parece que precisamente en esa confesión lo que da a entender es que es una buena persona.
Y bueno, lo que también vemos es que Mr. Martin le envenena un poquito diciendo que ha sido Adey quien te ha robado, amenázale con denunciar a la policía, te tiene que firmar. Le empieza a calentar un poco la cabeza y el otro está súper decidido porque pasa de estar estresadísimo a tener una solución. Es que le cambia la cara, está más relajado, claro. Y bueno, seguimos con lo mismo. O sea, Sam regresa al bar, ahora va a charlar con la señora Martin, que ella lo primero que le dice, no puedes irte. Otra vez estamos en lo mismo, más señales. Le reconoce haberle visto en la televisión por lo del asesinato del hijo, que habrá sido muy duro volver al bosque. Y aquí es cuando dije yo, ¿ha muerto en el bosque el niño? Seguramente. Ella sabe como demasiado cuando ni siquiera han hablado entre ellos. A mí me pareció eso también muy extraño.
Pero es que lo que creo que fue el típico caso de desaparición de un menor, que sale, sí, mucho en los medios de comunicación, pues él salió toda la búsqueda, todo tipo brochas, sí, ¿no? Entonces, claro, pues se acordaba de él por eso. Además, añade la gente, que empezó a pagarlo con los inmigrantes, pero tú dijiste que ellos no tenían la culpa. Aquí sale de nuevo lo del tema de inmigración.
¿Recuerdas que uno de los tópicos también del folk horror es el temor al extranjero?
Sí.
Y otra de las cosas que me parecía sospechoso es que él no le había dicho a qué había ido al bosque, ni por qué estaba en el bosque. Y del bosque a la costa, yo creo que hay un poco de distancia, y ella lo sabía. A eso es a lo que me refiero, que ella sabía demasiados detalles de qué estaba haciendo él cuando encontró a Epona, como para que lo sepa, como si le estuviera alguien viendo.
Pero puede ser que se lo haya contado Epona en la conversación cuando llega al bar, cuando esté hablando con el matrimonio.
No creo que él haya ido a contar, vine a traer la camiseta de mi hijo muerto. Por eso te digo, me parecieron señales un poco extrañas.
Yo creo que lo hace todos los años, es como un aniversario, pues yo creo que a él lo tienen controlado totalmente, y estoy de acuerdo contigo.
No sabemos tampoco si fue la primera vez o es repetitivo.
Parece que han pasado años, ya hace tiempo de aquello.
Años de que murió el niño, sí.
En caso de ser un engaño, tendría que ser un sitio habitual, por lo que podríamos tirar por la teoría de, claro, de Jock, de que puede haber ocurrido por allí precisamente el asesinato de su hijo, ¿no? Debería ser ese sitio específicamente, ¿no? Sí. Yo, sin embargo, cuando previamente el marido, el señor Martin, le dice que le suena la cara, yo creo que aquí le suena la cara por más cosas aparte de esto.
Sí.
Parece que hemos zanjado este tema de por qué le sonaba la cara, pero esta, no sé, esta sensación de él, de conocer el sitio, a mí me parece que nos van a salir también por algún otro lado.
Sí, sí, nos van a dar ahí un giro, sí.
Claro, es que estamos abiertas nosotros a todo este esoterismo también.
A todo,
entonces,
claro.
Lo estamos deseando, ya sabíamos, una vida pasada, o es por el abuelo, o lo confunden con el abuelo, o qué.
Puede ser tipo de Shutter Island, que él en realidad esté viviendo todo en la cabeza y...
Bueno, pero ya estamos otra vez en teorías, que te vas tú a la teoría rápidamente, sí. Y bueno, ya luego hablaremos de eso. Y bueno, seguimos todavía con lo de la señora Martin diciendo, de verdad no quería que les culparan, que alguien pagara por ello, que a él le llegue a incomodar. Lo que tú también decías antes, María, que estabas mencionando, la gente teme el dolor, no saben cuánto puede aliviar, que no pasa nada porque sufra. Todo es muy raro, porque él no le está diciendo nada y ella lo sabe todo. Entonces a él le saca un poco, se pone nervioso y pide el baño. Y aquí le dice, usa el bueno, el de arriba, bueno, el bueno, entre comillas. Y es donde nos encontramos la famosa alfombra de sal.
Con dos formas distintas. Primero la vamos a ver redonda y un poco más tarde como con una forma de gota,
sí,
¿no?
Y luego ya la veremos más grande, que ocupa ya casi llega hasta la pared.
Y han quitado las huellas de él. O sea que ha puesto más sal.
Ya le ha dado con el cepillito Zen este que hace las formas.
Y la
ya,
ahora
ya le hizo los carrilillos. Sí.
Sí, el polvo no se pasa, pero hay una persona dedicada exclusivamente a hacer
las... figuras en la sal.
Hacer figuritas en la sal, sí, del baño.
Y bueno, otro momento también incómodo, que está viendo al padre de Pona discutir afuera, que llevaste una escopeta, que se llama Jason aquí en la serie, es el actor Marlowe Jones, y lo vimos en El Apóstol. Y también da mucho miedo en El Apóstol, por supuesto.
Sí,
están discutiendo, sí. Y no sé si se dieron cuenta que había un viejo vestido de blanco, un hombre mayor.
Sí, sí. Que es el que le calma. Sí. Se llama James aquí.
Sí, no te dejes llevar por la ira, no te dejes llevar por la ira. Aquí también tendremos un Mr. Summerrise, como el que teníamos en The Wicker Man. Porque luego veremos un momento cuando están en la costa ellos discutiendo, Jason con otros amigos, y dice, ay, como que se tiene que entrometer en todo porque como es el de la casa grande.
Sí, aquí ya vemos también la primera referencia a, bueno, primero a ella, a la hija, lo que le dice, sí, es ¿qué has hecho? De lo primero que nos vamos a pensar es que ha habido un intento de suicidio, sí, lo pondría en cuarentena, y luego que él sigue aquí, ¿no? Ya empezamos a ver la primera referencia, porque otro, dentro de poco van a entrar en acción otros personajes que también le van a decir, tú, eres tú, ¿no?
Sí.
Entonces, la presencia de él, independientemente de, porque creéis realmente que a él le molesta que la persona que ha salvado a su hija siga todavía en la isla. Vamos a ver, debería estar tocándole las palmas, ¿no?
Debería al menos acercarse de forma agradecida, ¿no?
¿No? Entonces aquí yo creo que es una conversación, además, cuando se le acerca esta persona de
sí,
blanco, este señor mayor, la reacción que tiene Jason en ese momento es llorar.
Sí.
O sea, sí se ve que tiene un efecto importante emocional sobre él, ¿no? Y está hecha para el despiste, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en el intento de suicidio de la niña, y un padre agresivo y tal, pero como tú dices, la conversación sí, que vamos a ver después, quizá parece que este padre, el coleguita rubio y alguno que aparece después... Sí. Quizás son la disidencia dentro de esa isla, ¿no?
Pero ¿no te daba la impresión de que parecía que el padre estaba molesto porque le había fallado el suicidio? No, porque lo hubiese hecho.
Totalmente, es que, totalmente. Vamos. Eso es que lo estoy dejando para el final, pero...
Vamos, es que era, eso claro, era de libro, eso era de libro. Sí, sí. Y no es por sí, ese camino, porque claro, nosotras nos gusta el marujeo,
sí,
y el otro le tiene coraje porque la interrumpió, no porque la haya salvado, ni tampoco porque le esté protegiendo de que no le pase nada en la isla, claro.
A ver, ya hemos hablado de colgarse en árboles.
Ahora él baja, claro, está muerto de miedo porque después de ver a Jason con esa escopeta y con la pinta que tiene, que ese hombre impone muchísimo, otra vez el señor Martín con su sonrisa de Bob Esponja. Jason no es peligroso, es un buen hombre. Sam está preocupado por la chica, sin duda. Y el Mr. Martin le sigue diciendo que no está muerta de miedo. ¿Cómo va a estar? No va a estar aterrorizada para nada. Lo que está es enfadada. Pero tú dices, ¿tú enfadada por qué? Pero bueno. Y seguimos con todo su buen rollismo. Otra vez nos recuerda lo mismo como en Midsommar, lo de... Es la hija de todos, velamos por los nuestros, sí. Todos somos hijos de Dios. Sí. Bueno, ya, por fin aparece el dueño de la camioneta, ya se puede ir Sam. Cuando sube al coche, ve y pone en el retrovisor y tiene como una ensoñación de él bajando a ayudarla, pero realmente él está en el coche.
Sí, pero es él, es él.
Es él, sí, es él.
Tiene vale, su vale. misma ropa y su aspecto.
Sí, sí, no,
por
yo
detrás.
Pensé en el señor Martin, digo, pero no va vestido así.
No. Es él, él sí. Se ve a sí mismo acompañándola.
Vemos el reloj del coche 3:48, ni de chiste llega, porque es que a las 3:50 se supone que eso ya quedaba totalmente cubierto, pues llega a las 3:52 y eso ya está súper inundado, no puede cruzarse, tiene que quedar. Se baja del coche y entonces ve al niño otra vez, el niño del chorrojo, este niño inquietante que lo vimos que estaba con Epona cuando se iba a colgar, le persigue... En la costa ve a un hombre que recolectaba ostras de un mariscador, pero se ve que ahí toda esa zona está como muerta. Entonces también vemos otro punto como en The Wicker Man y también como en El Apóstol, que ya no tenían víveres, que ya no tenían... La naturaleza está como enfadada con ellos y no les da nada. Entonces, otro punto común. Ahora sí viene la escena esta donde está Jason con esos amigos y están todos furiosos hablando algo en contra del señor este, que imaginamos que es el señor vestido de blanco. Sam se esconde y Jason casi le mala cara porque se ha acercado demasiado cerca donde estaba él, pero otra alerta y él no se entera. Es una ardilla, una rata, ¿no? Abierta en canal.
Es una ardilla abierta en canal y tiene los órganos alrededor. Los pulmones, los riñones, el corazón y el hígado, en ese orden.
Hombre, esto no huele nada a ritual, ¿eh?
Para nada.
Y tirarte entre los matojos en una playa para escuchar una conversación, o sea, que él va entregado. Sí. Él va entregado a la vida, pero sí que es una conversación muy interesante. Sí. En la que primero se quejan de la posición social que tiene esta persona, entendemos, ¿vale? Porque todavía no lo sabemos, que vive en esa casa, entendemos que bueno, por la información que ya tenemos, que puede ser este hombre vestido íntegramente de blanco, que hay muchas prohibiciones y que además se ha quedado con su hija. Son las tres informaciones que obtenemos ahí en esa pequeña conversación, previo a que por poco le hagan pipí encima, claro. Que yo no sé si al final...
Que además se oye poco, casi hablan a susurros, bueno, porque Sam está lejos.
Uy, poquísimo, claro. Yo me acerqué a la tele, ¿eh? Tenemos el viento, además está ahí en ese momento, que eso es así, vamos, ese levante en matojo al lado de una playa, ¿sabes? Lo que te impide, y yo me tuve incluso que acercar a la tele, lo puse súper alto porque me parecía que podía...
Yo puse los subtítulos para ver qué decían, que así era más fácil enterarme qué estaban diciendo.
Es lo que dice yo, que da la sensación que esa cuadrilla son los que están como en contra del dueño, entre comillas, o por lo menos el dueño de la casa grande. Del señor de blanco que lo calma antes.
Que es como la autoridad ahí, sí. No sabemos qué papel represente, pero por supuesto nos recuerda muchísimo al Lord Somers Isle de The Wicker Man, por supuesto. Sí. Y bueno, si no fuera suficiente, Sam vuelve al bar otra vez y mientras va caminando vemos que el pueblo está vacío. No sabemos dónde se metió de repente toda la gente. Más sal en la barra, otra vez vemos más sal. Sube al baño, ahora sí está la alfombrilla de sal, ahora más grande, ya con el diseño especial, así, Zen. Entra a la habitación número 1 y ¡oh, sorpresa! Está ocupada por otra persona. Y luego vamos a ver ahora sí a Jess, que es Catherine Watterson. Pero ya vamos a enterarnos que es de fuera. Entonces, normal que se comporte así. Porque es, bueno, es hasta mal hablada, tiene un acento distinto.
Sí.
Entonces, vamos a usar la lógica que ellos alquilaron la habitación sabiendo que él ya se iba y que no se la iba a utilizar. Y bueno, pues ahora los dos están en el bar, siguen con lo mismo de la obsesión con pillar señal, pues al final Jess tiene señal telefónica en el suyo y le presta el móvil. Otra vez estamos con las limitaciones de que a tal hora... Va a dejar de haber señal telefónica y no va a haber hasta el lunes.
Sí, le quedan como 2 minutos o algo así.
Minutos.
Es como.
O sea, otra alarma más. Y él está todavía muy tranquilo. Entonces, ahora habla otra vez con él, con el ADI, esta persona. Ahora sí habla personalmente todo lo que le había dicho Mr. Martin, ¿no? El señor Martin, de que le presionara, de que sabía que él había sido el del robo y que si no le daba la licencia iba a ir a la policía y tal, pero nos enteramos que no es así, porque él estaba, tiene una justificación, estaba en el hospital con su mujer. Total, que Sam pues la ha cagado, porque el otro se enfada y le dice que no le va a dar la licencia. Entonces, una cosa que nos dijo Evita, la mano peluda de Jude, a ver si ha tenido contacto con la garra de Satán, porque le empieza a salir ahí unos pelos, sí, de la mano. Se
bueno,
notaba
a mí me
mucho
da igual.
Cuando estaba hablando por teléfono, ¿verdad? Sí. Bueno, ya tienen una conversación Jess y él, y le habla de que vino a la isla porque hizo un doctorado sobre los juicios de las brujas, la guerra civil inglesa.
Sí.
Ese tema que no sabíamos, justamente, fíjate.
Ya tenemos todos los elementos en la mesa, sí, aunque solamente sean por nombrarlos. Ya veremos qué, bueno, qué tiene que ver dentro de la historia, sí, pero como mínimo el homenaje está hecho.
Está totalmente bien inspirado todo. Han metido muchísimas referencias del género. Perfecto. Pero ya con el previo, todo esto lo sabían. Así que nuestros estudiantes iban muy bien preparados. Bueno, pues le habla del Cromlax, este bacanal celta que lo rescató Charrington para que los adictos se desahogaran. Esto es como una purga, ¿no? Unos días de purga, así tipo carnaval.
Sí.
Les dejaban unos días a hacer lo que quisieran. Me imagino hacer lo que quisieran era beber, que era lo que querían hacer. Pero salió fatal porque murieron 3 personas.
Importantísimo este dato,
este
creo.
Dato.
Porque el festival es ese fin de semana, ¿no? Justamente. O solo es el ensayo.
Le va a pillar, claro.
Vamos a ver, yo supongo que en lo siguiente le coge el festival. Sí. Lo que no tenemos es mucha gente de fuera, ¿no? ¿Pero dónde van a entrar? ¿En avión? ¿En barco?
Pues tendrán que entrar en fila o en barco, en un ferry, a lo mejor por un ferry para esa hora.
No, lo digo sobre todo por esta sensación que nos han dado de que la isla está blindada.
A la mañana siguiente vuelve de nuevo a bajar la marea.
Sí, la marea.
Se vuelve a abrir.
Pero si no, a cualquier hora con la marea alta, lo normal es que llegue un ferry con los coches o un ferry de pasajeros nada más, perfectamente, o un barco. Claro. Bueno, pues Jess y Sam siguen hablando de sus vidas privadas, de que tienen hijos. Ella dice que tiene 2. Sam dice que tiene 2 hijas y 1 hijo. Claro, él sigue contando a su hijo, aunque esté muerto, como
a su hijo.
Su hijo.
Sí. Desde el principio del episodio.
Sí, sí,
y ya
sí.
Es la segunda vez que le preguntan si tiene hijos. Sé que es una pregunta súper importante esa.
Y bueno, pues aparece el borracho este Larry, que es un poco baboso, intimidante, que es el amigo de Jason. Y se pone a decirle cosas a Jess. Al final llega la señora Martin y bueno, con 2 palabras lo pone en su sitio rápidamente. Ahí es donde nos damos cuenta que los Martin tienen mucha autoridad, sobre todo la señora Martin, ¿verdad? Bueno, echa el borracho. Otra vez el señor Martin. Ay, Larry es buena gente. Otra vez, Bob Esponja, vamos. Sí. Y le dicen lo de, ahora sí le dicen que la habitación número 1 la tengo yo, ¿no? Que estamos los 2 en la misma habitación, pues tendrán que compartirla. Y Bob Esponja que dice que les pone una cortina. Vamos.
Y tú duermes en el suelo y la otra en la cama y no pasa nada, aquí todos apañados.
Yo no quise pensar si le dan esa situación a Marianne y le dicen, va a estar yo lobo en la habitación, ponemos una cortina.
Yo digo, si tú pon lo que quieras, mientras no me pongas un muro, pon lo que quieras. Sí.
Y ahora veremos que se va el señor Martín a la trastienda. Y está ahí Larry y le hace, bueno, una despedida de persona.
Ajá.
Aquí tenemos movida, porque vamos a ver, le hace la se persina invertido, ¿no? Y
invertido,
esto
izquierda,
no es,
derecha,
no es, abajo, no, que en vez de terminarlo
abajo, arriba,
en el pecho, lo termina en el ombligo, ¿Me entiendes? O sea, eso para nosotros dicen invertida, pero no es invertida. Esa es la manera correcta de persignarse. O sea, es una manera muy antigua, no es nada satánico, al contrario.
No, no es nada satánico, es presatánico, pero es una cruz invertida.
Es una cruz
invertida.
No, es que de hecho esa sería la correcta. La manera esa antigua que se dice que de San Pedro.
Sí, de la cruz que lo crucificaron boca abajo.
Él pidió que le colgaran al revés.
Boca abajo.
Por eso se persignaban los primeros cristianos. La cosa es que esa es una manera en que usan muchos conservadores, muchos cristianos conservadores, como la manera correcta de persignarse. La manera que ahora se usa, que es a la altura del pecho, esa sería la manera incorrecta. Eso sí que es una cruz invertida.
Pero lo que es diferente es el orden. Sí. ¿Vale? Porque normalmente nosotros, me incluyo yo dentro de la cristiandad, normalmente lo habitual es cabeza, pecho, hombro izquierdo, hombro derecho, dentro de los católicos y los ortodoxos lo hacen al revés, los hombros, pero aquí empiezan por el Hijo, ¿sí? Si la cabeza es el Padre, el Hijo y los hombros son el Espíritu Santo, ellos empiezan por el Hijo, empiezan del pecho, cabeza y hombros, que es lo que es distinto. Respecto. Y yo la verdad que he buscado y no he encontrado nada.
Sí, en vez de la frente lo hacen como en el pecho. Sí.
Claro, empieza del
pecho. Y luego el ombligo.
Y el pecho en principio sería el Hijo. ¿Qué significado tiene esto, el Hijo por delante del Padre? Pues no sé si va a tener algún significado realmente dentro de la historia.
Y también lo que nos damos cuenta aquí es que el Bob Esponja, porque claro, sale y se encuentra con este que le ha dicho que se vaya. La ha dicho anteriormente la otra que se vaya con Larry, y entonces se hacen el saludo los dos, y entonces ya te da una pista de que este personaje obviamente esconde muchas cosas, el señor Martin.
Ya dijo que ellos eran muy religiosos, que ellos eran muy de Dios, entonces como si fuese unos ultraconservadores muy de los primeros tiempos del cristianismo, pareciera.
También toda la mitología celta y toda la cultura celta se filtró bastante dentro del cristianismo en aquellos momentos. Entonces hay una mezcla de elementos celtas y cristianos, ¿no? En ese sentido la persignación parece más católica que otra cosa.
Claro.
¿No? No parece que vaya a ser un símbolo celta de repente aquí, ¿no? Entonces tenemos ahí esa mezcla de elementos. Bueno, veremos que el puritanismo no en la siguiente escena no es tal, ¿no? Pero ya veremos.
Yo estoy más con la opinión de que es paganismo celta, más que un cristianismo antiguo.
Sí, también, pero digo que hay una mezcla, hay una confluencia.
Sí, sí, hay mezcla de elementos, pero en general, por todo lo que nos ha mostrado el primer capítulo, yo voy más por ahí.
Hombre, los dioses a los que vamos, desde luego, no son los dioses cristianos, y parece que podemos estar en una religión politeísta, ¿no? Entonces ya obviamos el catolicismo. Yo lo digo por la mezcla de elementos, sí. Porque la persignación...
Pero bueno, aunque sea una cosa antigua y sea como se saludasen los primeros cristianos, también lo puedes pillar por el lado satánico y ser la cruz al revés. O sea, que es que se puede hacer otra lectura.
Es que los satánicos no se persignan, ¿sabes? Ese es el problema, que no podemos darle una connotación satánica porque no lo es. Ellos sí pueden utilizar la cruz invertida, pero lo hacen por burla, porque se burlan del dolor que significa la cruz. Pero en sí, o sea, la cruz nunca ha sido un símbolo religioso hasta que la tomaron los cristianos, porque en los romanos era un instrumento más de tortura, más bien. O sea, no tenía significado ninguno.
Bueno, realmente la persignación tiene un significado de bendición, digamos, sí. ¿No? De estar bendecido o de ahuyentar el mal. Aquí parece un acto solemne como de saludo, sí. ¿No? A mí es la impresión que me da. Como un saludo de respeto que dos personas que se encuentran todos los días.
Como el saludo militar también podría ser. Que militar. Se pone la mano en el pecho o en la sien.
Pues no lo sé, igual tenemos que ver si dentro de esta estructura social que vamos a conocer hay algún tipo de jerarquía. A lo mejor, ¿no? Pero parece un saludo solemne, es lo que a mí me da la sensación.
Y nada, que era un saludo de este como el que se hacen los jóvenes ahí con 500 movimientos de manos y codos y no tenía nada que ver con lo que nos estamos inventando.
Mira, es un saludo muy post-pandémico. Sí. Hola, ¿qué pasa? Pues sí.
with the devil will make you tremble. You best be careful. And you scream, confess, confess to the evidence. You're a foul heathen, a demon of malevolence, venomous bitch, old witch. You're the reason for all our sins.
Paco, está despierto. Paco, está despierto. Paco, está despierto. ¿No está despierto? Pues mejor. Funglui, funglui. Mongi, longi, longi, churu, churu. ¿Dónde estás tú? Aire, wengere, we. Fatán, fatán. Fantanarán.
Federico, hostia. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me invoque a los primigenios aquí en mi casa? Que luego lo ponen todo perdido de cieno y de babas de esta suya.
Paco, es que ahora pega.
No, Federico, no pega nunca. Porque esto solo trae muerte, miseria y destrucción. Y peste, mucha peste.
Ahora sí pega, Paco. Te pongas como te pongas. Porque los del After Show de La Red Marciana van a hacer una serie de programas de análisis sobre la serie de HBO Territorio Lovecraft.
Ah, vale, vale. ¿Y cómo se va a llamar? Porque últimamente el tema de los nombres lo llevan fatal.
Ah, ¿lo dice por trenes en un tren? Bueno, tranquilo. Esto se va a llamar como se merece. Chulus en un tren.
Quiero decir Cultujú en un tren, ¿no? Porque tú y yo sabemos que Chulus en un tren corre serio peligro de convertirse en Chulos en un tren.
Pues Cachulis en un tren.
Ay, por Dios.
Espera, vamos a hacer una cosa. Se la vamos a preguntar a un primo mío que sabe tela de esto.
¿Tu primo el tonto? ¿Tu primo el fucker? ¿Tu primo el...?
Mi primo Eugenio. Nosotros le llamamos el primigenio. Que además es monitor de submarinismo en Innsmouth. Primo, oye, mira, es que tenemos una duda. ¿Cómo se pronuncia realmente Cthulhu o Chuchulu? Ah, que eso no lo pueden pronunciar a gargantas humanas. Bueno, tú dímelo de todas formas.
¿Cómo?
Vale, vale, bueno, primo, ala, adiós.
¿Cómo dice tu primo que se pronuncia? ¿Guagua? Esa parte no me suena.
¡Que me vea agua, Paco, que me ahogo!
Cthulhu, Cthulhu, Chulu, joder, bueno, eso va en un tren.
En el After Show de La Red Marciana.
Como si no lo supieran ya. Venga, vamos a comer algo.
¿Algo con tentáculos?
Y una croquetita que me han dicho que te dejan todo loco.
Y ahora vamos a llegar al momento chupitos, que ahí ya todo, por eso decían, todo lo religioso se va para un lado, porque vaya momentazo ahí, venga, eso ya ha quedado de un bar cualquiera, que no tiene nada que ver en una isla intimidante, ¿eh? Vaya fiestorro. Y parece que Sam ahí es todo lo contrario a lo que sucedía antes. Ahora es el centro del bar, o sea, es el centro de la atención de la gente, porque todos le invitan a trago, le dedican canciones y bueno, ahí brindando, borrachísimos están todos. Le canta la canción esta de Nada Sam, Nada Sam, es una canción típica. Inglesa de marinero, de un marinero que se chocó contra una ballena y que había unos tiburones y tal, pero que no es una canción que amenazante que le hayan compuesto en el momento, es una canción de piratas, de marineros, borrachos, o sea. Otra vez va al baño y tenemos un momento así muy lisérgico y muy confuso. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Pues mira, otra vez está mirándose al espejo. De repente, flachazo. Y se le ve la misma escena que habíamos visto de día persiguiendo al niño este del pelo rizado y el chorro rojo. Pero ahora está en la noche o en la oscuridad. Llega un antiguo faro, ve todo en las paredes están como ensangrentadas. Hay un cuerpo desmembrado y, oh Dios mío, por favor, la camiseta del osito rosa. ¿Quién llevaba la camiseta del osito rosa?
Epona.
Y vemos al niño, ahora lleva un saco en la cabeza y unas tijeras. Luego vamos a ver una imagen de Sam manchado de sangre. Luego otra vez está en el coche y está limpio perfectamente. Eso sí, con un pedo descomunal. Va al maletero por su mochila, encuentra una bolsa de plástico con los billetes hechos rollitos, que parecen ser 40.000 libras. Y se va al bar hostal de nuevo y bueno, termina el episodio.
Y la camiseta que lleva el niño es de rayas azules y blancas, como la de que Sam ha tirado al río. Y además en las paredes del faro ponen unas palabras, pero es que no he conseguido ver dos letras. Pone up de, yo no sé si pone, las últimas
ponía
letras
como
son...
SW, no sé.
Es una URNEESS. Es que en un principio pensé up de darkness, pero no puede ser. Up de, no sé qué, ness. Y además es que sale dos veces, sale a la entrada, sale a la derecha y sí. Luego cuando sale él gritando, a la izquierda también.
Sí.
Y la escena es súper creepy, desde luego.
Sí, es una escena muy gore también, con mucha sangre y otra vez asfixiante. Obviamente era un sueño porque no estaba sucediendo.
Bueno, nos lo van diciendo desde el principio, ¿no? Ya vemos, bueno, en cuanto al terror rural, sí. Este, tenemos todo ya el consumo de drogas y lo onírico lo perdemos, sí. ¿No? Pero es verdad que a partir de ahí, de la persecución del niño, las imágenes son muy simétricas, claramente estamos en una ensoñación, lo que hablábamos en el previo, ¿no? Mm. En este subgénero vamos a encontrar momentos en los que no vamos a saber. Yo la verdad que cuando estaba en el coche yo me lo esperaba a él lleno de sangre, pero no, está limpio, está completamente limpio, y en el coche parece como que haya salido a tomar el aire, que es un poco la última escena.
Se ha quedado dormido.
Otra cosa, lo del dinero, el dinero está en su coche. No creo que sea una mala persona que se haya llevado el dinero a él, porque si no, ¿para qué hace esa angustia? Entonces es que alguien ha hecho eso y se lo han puesto ahí.
Sí, porque no, la otra opción sería que se haya olvidado. Y
no me parece
que estemos tampoco para olvidarnos 40.000 libras por él, ¿no? Que haya olvidado que no lo dejó.
En ese caso te relajarías y dices, bueno, pues voy a dejar que pase el rato y luego ya me voy. No andaría con esa angustia. Bueno, vamos a ver, el episodio siguiente se va a llamar Saturday, obviamente, el siguiente día del viernes, pues el sábado. Y se va a llamar ahora El Hijo, The Son. Lo que sí también, antes de entrar a las teorías de cómo va la historia, quería pues mencionar que Agustín nos dejó un mensaje poniendo una recomendación sobre el cómic, que ya, bueno, para los que no sepan, Agustín Amador es el encargado del Comic Squad de la Red Marciana, pues nos recomienda a Harrow County. Una de las cosas a recomendar para el apartado de Fall Horror. Y también me comentaba Eusebio Arias, que está en el de Chulos en un tren, pues El Pueblo Blanco o The White People de Arthur Machen, que ya nos había recomendado Marianne, el gran dios Pan, pues aquí tenemos otro cuento de terror
de Machen, sí,
que este es sobre hadas y brujas. Estamos acumulando más cositas para el apartado de Fall Horror. Yo ya terminé, ahora es todo de ustedes de comentarme cositas.
Hablando del dios Esus, pues como tú muy bien has dicho, era uno de los dioses celtas. El rito que solían hacer ellos a esta deidad, como has dicho, también es el ahorcamiento, pero también una forma de mostrarle respeto, porque era también comparado con el señor de la naturaleza, era la muerte en triada, que se llama. O sea, por tres. O bien, tres personas, sacrificar a tres personas, o bien matar de tres formas distintas a una misma persona.
Uy.
De hecho, se han encontrado restos humanos en Gran Bretaña, bueno, en todas estas zonas que antes eran de este tipo de religión. Se han encontrado restos, una de las más famosas es Santa Martina, que le encontraron... Bueno, pues murió con todas las... A ella le hicieron un completo, vamos, ahogamiento, la quemaron, todo. Pero lo normal que solían hacer era lo siguiente, os lo digo porque puede ser una pista para lo que va a venir. Era decapitación, ahorcamiento y ahogamiento. O bien se hacía eso, o bien se hacía el rito con tres personas diferentes, muchas veces dentro de un hombre de mimbre... o dentro de árboles, y se quemaba. Al dios Esus se le honraba, entre comillas, porque era el dios de la guerra y la sangre, sí, dentro de la mitología celta, con ese tipo de ritual. Entonces el 3 ahí va a tener su importancia. Sí. Por eso también cuando están en el bar y dicen la conversación y le cuenta Jess a Sam lo del Cronlacht, que yo creo que es lo que tiene lugar esa noche realmente, una bacanal celta, otro Cronlacht, yo creo que esto va a ser el inicio de algo y que la bacanal ha tenido lugar esa noche ahí. Le dice que Charrington, pues que hizo lo mismo, ya lo has explicado tú, y murieron 3 personas.
Además que el 3 lo vamos a ver, también lo vimos en la barra, que había 3 conchitas con sal.
3 conchitas con sal. Y qué casualidad que en la pared las fotos que he comentado antes son de 3 mujeres distintas.
Bueno, y 3 muertos, los 3 momentos morir.
Exactamente.
Sí. ¿Y cuántos habitantes hay? 93.
93. 3.
Múltiplo de 3.
Múltiplo de 3.
¿A quién habrán
3.
Contado?
Eso es. ¿Y cuántos hijos tiene Sam? ¿O tenía o dice que tiene?
Bueno, ya, 3. ya es demasiado, ya.
Ya es de más, ¿no?
Otra de los datos que yo he encontrado respecto a las funciones de este dios es trocear.
Claro, pero es por lo que hemos dicho de la tijera podadora.
Justamente eso, bueno, él significa, su nombre es estremecer, es Eurus, realmente se pronuncia como Eurus. Y una de las cosas es que él está entre el cielo y la tierra, o sea, está como en una especie de limbo, y la función de él es relacionar las partes desmembradas, o sea, ya que están separadas, se supone que por eso se las tienes que dar separadas, porque luego él las junta. Entonces esto es bastante intimidante. Y como casi todos los dioses celtas tienen pues su similar es Odín, como también sabemos que se colgó en el Yggdrasil, claro. Entonces Jesús sería el señor Wednesday.
Lo que os he dicho antes de la camiseta, sí, eran las ofrendas votivas que se hacían al dios, que se solían hacer en el río. Otra cosa que os quería comentar es que según Julio César, cuando llegó a, ya sabéis que llegó a Britania, que luego lo llamaron ellos así, lo que solían mostrar eran las cabezas cortadas de los enemigos, porque las conservaban con ciertos aceites y se las ponían a los caballos. Por lo de Epona, también viene al caso por lo de Epona, que era la diosa celta de los caballos también. Epona es el nombre de un caballo del personaje Link de La Leyenda de Zelda. En un videojuego que hay sobre Cthulhu.
¿Cthulhu?
Cthulhu, Chulu. La música está compuesta por el mismo compositor, por Cristo,
por
que
Cristóbal.
Es el compositor de la serie. Así recordamos a todos que tenemos nuestros chulus en un tren.
Vamos a pasar ahora a las teorías. Dejemos a nuestros dioses en paz, que luego se enfadan. Mójate, ¿cómo va la serie para el futuro? ¿Qué recorrido crees que tenga?
Sí, vamos a tener un recorrido cortito, pero yo creo que ya lo hemos remarcado en algunos aspectos. A mí de lo que me gustaría saber todavía es ese ritual concreto en el que mueren 3 personas, el Cromlech, y cómo se produce ese cambio de lo astemio a lo que nos encontramos realmente ahí, ¿no? Yo creo que aquí The Wicker Man es una pista muy grande. Y luego, terriblemente evidente, por lo menos para mí, por eso hablaba al principio de la puntuación, la historia de Epona, o sea, con la relación con su padre y la posibilidad de colgarse en un árbol, que ya hemos hablado de Jesús. A ver, yo entiendo que la gente ve la serie y tampoco se va a poner a buscar los dioses y cuáles son. O sea, la gente se relaja y disfruta sencillamente, ¿no?, de la serie, y en ese sentido estaría muy bien. Pero a mí me gustaría realmente que nos diesen un vuelco a la historia, porque se va a parecer mucho a otras que ya hemos visto, ¿no?
Nosotros no hemos visto ni los episodios por adelantado ni nada de eso, como sucede en otros programas que ya tienen pues esa información, porque los han visto. Y nosotros no tenemos ese privilegio aún. Así que vamos igual que todo el mundo. Bueno, María, una teoría suelta y ya terminaremos.
Yo creo que nos están dando todos los ingredientes para que pensemos que es un The Wicker Man y al final nos van a dejar con el culo torcido.
Sí.
Y no es porque, ya no es solamente porque hayamos hecho el programa previo, sino que una vez terminado el episodio y viendo todas las imágenes y viendo todos los pequeños giros que ha habido dentro del capítulo, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas a este?
Se lo van a merendar.
Exactamente. A este le están poniendo la manteca.
Todo el adobo.
Al cochinito le están poniendo, sí, la manteca y la manzana en la boca para comérselo y se lo van a cargar. Entonces, a mí lo que me gustaría es que en la serie no pasara, que le diesen algún giro, sí, y que esto no fuera así. Y creo que lo vamos a tener porque no sé, tengo yo ese pálpito. Igual me equivoco.
Pues, ¿sabes qué me pasó a mí? Que como ya sabemos que viene Naomi Harris con la segunda parte, y digo, es una mujer que viene reclamando algo con dos hijas, digo, Naomi Harris es la mujer de Sam, que lo viene a buscar.
Con la información que tenemos podría ser, claro que sí.
Ella está acreditada como Helen y todo el tiempo él está hablando por teléfono con alguien que es Cass. Pero bueno, a lo mejor es un hombre cariñoso. No sé, no puede pasar.
Lo que no sabemos es el salto temporal, ¿no? No será lo suficientemente grande como para que los mismos actores, ¿no? Los mismos personajes, como mínimo, estén acreditados en IMDb. Ya eso sabemos que en cualquier momento puede cambiar. Pero los personajes del pueblo sí que están en los 6 episodios.
Sí,
¿no?
Sí.
A mí esas 3 personas muertas, además del 3, ¿no? De toda la simbología que le hemos estado dando, podrían tener alguna relación también con
ellos.
Con ellos, ¿no? Él ya habla de su abuelo no me cuadra temporalmente la guerra y que nos encontrásemos, no lo sé.
En la Primera Guerra Mundial, sí.
En la primera, bueno, y por la edad podía estar en la segunda también,
sí,
¿no?
Incluso en la segunda también, sí.
Pues a mí eso de que le suene tanto, pero bueno, la verdad que lo que sí, muchísimas ganas de ver el siguiente.
Sí.
Yo creo que es una serie para explotar, nos hemos quedado con la mitad de las referencias, bueno, hemos mencionado muchas, pero te puedes meter y cada vez que la ves puedes ver un detallito más.
Esta es una serie que recomendamos ver sin el móvil al lado, no estar despegado a la pantalla, porque si no es que la atmósfera tú mismo la rompes, entonces es para dejarte zambullir en el universo del folk horror.
Que merece la pena que veáis la serie, que la verdad es que es... Es una serie de las que te invita a volver a ver el capítulo, a sacar cositas.
Bueno, chicas, se acabó. Es hora de cerrar este aquelarre y prepararnos para el siguiente.
Venga, muy bien. Esperando el siguiente con muchísimas ganas. Bye, bye.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao, chao.
Hasta aquí nuestro programa. Dale al me gusta y ayuda a difundir la palabra marciana.